para más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras Cope Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Cristina López Schlichting, la última hora en Fin de Semana.
COPE, estar informado.
La investigación sobre el derrumbe de la mina en Asturias apunta a movimientos geológicos. Antonio Herraez.
Es la principal hipótesis con la que trabajan los investigadores. La mina de Cangas de Narcea, en la que se produjo el desprendimiento y que ha terminado con la vida de dos mineros, contaba con estrictas medidas de seguridad y con todos los requisitos necesarios para realizar la actividad, según el gobierno del Principado. El alcalde de la localidad, José Luis Fontanilla, ha apuntado a esos movimientos geológicos como la explicación para entender lo que ha sucedido.
Ahora tocan trabajos de comprobación de qué es lo que ha pasado con exactitud, pero parece ser que había rocas que estaban rotas y en un momento determinado pues hubo un desprendimiento ni previsto ni calculado, evidentemente, y bueno, pues un accidente fatal que cogió en ese momento a esos dos mineros. Pudo no haber cogido a nadie, pudo haber cogido a más, y esos dos mineros han sido quienes han sufrido las consecuencias.
A partir de hoy se van a decretar dos días de luto en la comunidad autónoma, tanto de Asturias como de Castilla y León. Los fallecidos de 32 y 42 años eran de Asturias y de Ávila. La diócesis de Cádiz y Ceuta inicia una nueva etapa tras la decisión del Papa de aceptar la renuncia del hasta ahora obispo, Rafael Zornoza, y el nombramiento temporal de Ramón Valdivia como administrador apostólico. COPE Cádiz, Fernando Crespo.
El Papa León XIV ha aceptado la renuncia presentada en julio de 2025 conforme al canon 401 del Código de Derecho Canónico. En su mensaje, Zornoza agradece al Santo Padre su comprensión que le permitirá afrontar con serenidad la defensa ante una acusación que califica de injusta y falsa. Pide oración por esta nueva etapa y expresa gratitud por los años de servicio compartido.
Acojo esta decisión del Santo Padre con paz y con fe, pensando en el bien de la diócesis y en la continuidad de su camino pastoral. Doy gracias al Señor por los años de servicio compartido, por los sacerdotes, consagrados y laicos que tanto me han ayudado y por el cariño que he recibido de todos.
Para garantizar la continuidad pastoral, el Papa ha nombrado administrador apostólico a Monseñor Ramón Darío Valdivia Jiménez, obispo auxiliar de Sevilla desde abril de 2023. Nacido en Osuna en 1974, es jurista, filósofo y teólogo. Ahora asumirá el gobierno de la diócesis de Cádiz y Ceuta hasta el nombramiento de un nuevo obispo residencial.
La nueva propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia pone a Zelensky contra las cuerdas. Trump le ha dado un plazo de una semana para que responda a este nuevo plan de paz, formado por 28 puntos y que han alcanzado los enviados estadounidenses y rusos, excluyendo a Kiev. Según el mandatario ucraniano, la nueva propuesta acata gran parte de las exigencias de Moscú, que para ellos son consideradas líneas rojas. El almirante retirado Ángel Tafalla ha denunciado en COPE el poco protagonismo de Europa en la elaboración de este acuerdo de paz.
Yo lo que veo es que el plan es claramente ofensivo para europeos y ucranianos, básicamente porque no hemos participado en él. Nosotros, que encima estamos pagando, comprándole armamento americano que ellos aprueban previamente, y encima nosotros nos reducimos a pagar y callar, algo, alguna voz tendremos los europeos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en juego ya la semifinal de la Copa Davis. Rubén Vasco.
España contra Alemania. En estos momentos se está jugando el primer partido de la eliminatoria al mejor de tres entre Pablo Carreño y Leran Straff. Y de momento, buenas noticias, nos hemos llevado el primer set por 6-4. Y en fútbol, el presidente del Barça, Joan Laporta, ya ha desvelado quién será el encargado de hacer el saque de honor en el estreno del nuevo Camp Nou. Será uno de los socios más antiguos con capacidad para ir hasta el estadio. El partido será a las 4:15. El Barça recibe al Athletic de Bilbao. Los otros tres partidos del día son a las 2 de la tarde, a la vez Celta, a las 6:30, Osasuna Real Sociedad, y a las 9, Villarreal Mallorca.
Gracias, Rubén. Sigues en el Fin de Semana de COPE con Cristina.
Antonio Raiz, continuamos esta última hora de Fin de Semana. Nos juntamos de nuevo a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y entre tanto, vamos a contenidos ciertamente fascinantes. Contenidos fascinantes en un entorno fascinante porque ha ocurrido algo increíble aquí en el Marquesado, en una de las comarcas del campo de la provincia de Granada, y es que la Diputación ha comprado un castillo local que se remonta al siglo XVI. Es un monumento nacional que vuelve al patrimonio público y que constituye además una lanzadera cultural, turística y económica para la provincia, porque entre otras cosas la panadería ha vuelto a abrir, o por lo menos no ha cerrado, los hoteles, los bares están viendo de nuevo el impulso turístico les alcanza, y este edificio medieval que se recorta contra la Sierra Nevada, precisamente en estos días más nevada que nunca, pues constituye una postal que va a incitarte a venir seguro a esta zona del Marquesado de Granada, gracias a la Diputación de Granada.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y ahora me gustaría que te concentrases en tu silla. Sí. Ese mueble inocente que te acompaña, que parece no hacer nada. Bueno, podría ser responsable de uno de los mayores problemas de salud del siglo XXI, la lumbalgia. Tu silla y las horas que pasas sentada en ella o sentado en ella. Así lo advierte Inés Moreno Sánchez, más conocida en redes como la traumatóloga GIC, que nos ha llamado la atención porque sobre este asunto ha lanzado una alarma.
Hola.
Hola, buenos días. ¿Estás ahí, Inés?
Sí, aquí estoy. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por grabar desde Granada.
Efectivamente. Bueno, no hay que darnos las gracias porque lo estamos pasando extraordinariamente. Y al saber, además, que se daba la circunstancia de que tú eras granadina, digo, llamadme a esta Inés Moreno Sánchez porque está advirtiendo de una epidemia internacional, porque según la OMS, para 2050, 843 millones de personas de todo el mundo podrían sufrir dolor lumbar y atención. En España, más del 80% de la población va a experimentar la dolencia en algún momento de su vida. Estos son palabras mayores, ¿eh, Inés?
Sí. Y bueno, yo me gusta pensarlo como si fuera toda Europa con lumbalgia al mismo tiempo. Son una cifra grandísima. Nos pasamos la vida hablando de riesgo cardiovascular y de cáncer, pero realmente las cifras de la lumbalgia son bastante parecidas y somos como el hermano pobre, ¿no?
Efectivamente, y luego además entraña muchísimas bajas laborales, muchísima pérdida de dinero en sanidad. Es un asunto que está teniendo consecuencias en la vida de todos.
Correcto, sí. De hecho, es casi la mitad de las bajas laborales en menores de 40 años.
Fíjate. Epidemia lumbar, nos dice Inés Moreno Sánchez, traumatóloga. ¿Esto es de toda la vida así o es un fenómeno asociado al siglo XXI y al tipo de vida?
Hombre, yo no tengo muchos estudios al respecto, pero creo que puede ser debida a los hábitos del siglo XXI. Antes los trabajos eran más físicos, requerían muchísimo más movimiento, y ahora muchísimos trabajos pues implican estar sentado en una silla durante 8 horas. Y con el teletrabajo, pues claro, está empeorado bastante.
Claro. ¿En qué franjas de edad, Inés, se producen las lumbalgias?
Van aumentando en prevalencia con la edad, pero sí es verdad que el mayor volumen, que son casi un tercio de los casos que vemos ahora mismo, son entre los 20 y los 40 años.
O sea, relativamente joven, no asociado necesariamente la lumbalgia a las edades ancianas.
No necesariamente. Hay un factor genético que sea innegable, pero luego hay muchos factores que tienen que ver con nuestro comportamiento. Pues la silla de trabajo, no es que uno pueda estar 8 horas sentado en una silla y luego eso lo arregle con una hora de gimnasio, sino que habría que intentar no estar 8 horas en una silla, pues levantarse cada hora, cada media hora. La obesidad también es uno de los factores que más influyen en la lumbalgia, no solo por el sobrepeso que soporta la columna, sino también por muchos factores inflamatorios esto que se habla ahora tanto de la inflamación de bajo grado. Y luego uno de los más importantes es el tabaco.
¿El tabaco influye en la lumbalgia?
Si disminuye la cantidad de oxígeno y de sangre con nutrientes que llega a los discos vertebrales y es uno de los principales factores de riesgo.
Bueno, esto me sorprende enormemente. ¿Qué influencia tiene el estrés en la lumbalgia?
Pues contribuye a agravarla. Digamos que una cosa que no sabe mucha gente es que el estímulo del dolor también depende del sistema nervioso. Y nosotros tenemos a nivel cerebral circuitos que estimulan o suprimen el dolor. Entonces, cuando yo estoy muy estresado, se activa el circuito que incrementa la sensación dolorosa. Del mismo modo que cuando hago ejercicio, por ejemplo, pues se activa el circuito que inhibe la sensación dolorosa.
Si en estos momentos nos escucha un oyente con lumbalgia manifiesta, con dolores, con incluso impedimento, ¿qué le podemos decir?
Pues que el tratamiento ha cambiado completamente. Ya no es lo que se hablaba antes de tengo una ciática y me quedo en el sofá toda la mañana esperando a que pase, sino que lo que se está intentando hacer ahora es, sobre todo, pues por el mecanismo este de inhibición del dolor, es la incorporación deportiva lo más temprana posible. Entonces ya no se recomienda más de 24, como mucho 48 horas de reposo. Empezar con movimientos suaves, pero sobre todo eso, no quedarse en el sofá.
¿Cómo ocurre que un paciente con lumbalgia afronta el riesgo de que esta dolencia se perpetúe? O sea, ¿cómo pasa la lumbalgia de ser un episodio a constituirse en una enfermedad que te acompaña toda la vida?
Esa pregunta es complicada de responder. Nosotros consideramos una lumbalgia aguda esa que dura menos de 6 semanas, y luego cuando ya se va haciendo más prolongada, pues ya la consideramos crónica. Eso se produce por muchísimos factores, no hay un factor concreto. Ahí se suman, pues eso, las causas que hemos dicho, el estrés y la forma de romper, digamos, esa cadena es actuar con lo único que podemos actuar desde fuera, pues con ejercicio de core, con ejercicio de alternancia de piernas. Todos los músculos de las piernas se insertan en la parte baja de la espalda, entonces pues bicicleta, caminar, subir, bajar cuestas, todo eso puede romper un poco el círculo del dolor, porque se ha visto que en el dolor crónico muchas veces cesa el estímulo doloroso, pero lo que sigue activado son esos circuitos que dependen del cerebro, el circuito que activa el dolor, más que el dolor en sí.
Qué interesante. Doctora, denos 3 acciones inmediatas para evitar las molestias.
Pues, a ver, 3 acciones. Pues reducir el estrés lo posible, ¿vale? Con técnicas pues múltiples y no sé, pues no voy a decir cambiar de trabajo, pues no sé, intentar mejorar la situación en el trabajo, a lo mejor intentar, se ha visto que cosas como meditar, como ahora que está tan de moda el mindfulness, pues se ha visto que, por ejemplo, rezar, como se ha rezado siempre, también a la gente que es creyente le provoca unos efectos de relajación parecidos. El segundo consejo sería, pues, intentar mejorar la ergonomía, y con eso no digo tirar la silla, pero levantarse de la silla cada hora, cada 2 horas, caminar un poco. Y como tercera, pues, hombre, si fuma, porque deja de fumar.
De lo que ha dicho usted, adelgazar.
Sí, pero eso va a ir. Si conseguimos hacer una rutina de ejercicio con el objetivo de finalizar el estímulo doloroso, adelgazar va detrás.
Claro. Sí. ¿Cuáles son, a su juicio, los mitos más peligrosos que siguen circulando, sobre todo por internet, sobre la dolencia de la lumbalgia?
Sobre todo el que tenga que ver con el reposo, el que tiene que ver con ejercicios de esfuerzo, pues yo que sé, peso muerto, es uno que se ha demonizado bastante. Cuando precisamente, si se hace con una ejecución correcta, no solo es preventivo, sino que también puede ser tratamiento.
El ejercicio sobre con todo, fuerza y con peso, fíjate.
Exacto, con peso. Y también hay otro modo de hacer pesas, digamos, que la gente que maneja los gimnasios, es lo que se llaman jalones, que es el peso pero tirando hacia ti. A mí me gusta pensar en la columna como si fuera un acordeón. durante todo el día que uno está despierto, pues se va aplastando. De hecho, hay gente que decrece un poquito al final del día respecto a cuando se despertó. Y entonces esos jalones lo que hacen es el efecto contrario, tiran de la columna hacia arriba y eso relaja muchísimo todo lo que es la musculatura paravertebral, los discos vertebrales. Pues si somos monos, al final nos colgábamos de los árboles y todo eso hemos dejado de hacerlo.
Sí, 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 sí. Doctora, entiendo por último que la evolución social, el hecho de que cada vez estaremos más en sillas, porque la evolución técnica nos obliga a ello, va a hacer de la lumbalgia pues un compañero inevitable de nuestra vida.
Correcto, si no le ponemos remedio pronto, y esto sobre todo depende de la educación sanitaria, sí va a ser como dice.
Pues eso nos queda en la mente, que el estrés influye en la lumbalgia, que influye muchísimo el tabaco y que se acabó el largo periodo de descanso y de aplanamiento físico como tratamiento de la lumbalgia. Doña Irene Moreno Sánchez, doña Inés Moreno Sánchez, muchísimas sí, sí. Gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, por dar voz a este problema.
Un saludo, adiós, buenos días.
Un saludo.
Los teléfonos de última generación son los nuevos compañeros de la existencia, son mucho más que teléfonos. Son ordenadores, son computadores que lo mismo llevan el correo electrónico o la contabilidad de una persona o de su empresa, que permiten acceder a las redes sociales, escribir, traducir, etcétera. Lo cierto es que la compañía constante de los teléfonos está teniendo consecuencias porque está cambiando la cultura y está cambiando nuestras mentes. La semana pasada comentábamos en este programa un informe sobre infancia, adolescencia y bienestar digital, elaborado entre otros por UNICEF, que arrojaba datos como que el 40% de los niños y niñas de 10 años tienen teléfono móvil propio, que a los 12 años el porcentaje asciende al 76% y que en la ESO casi el 100% de los alumnos tiene su propio dispositivo móvil. Esto incluye una forma mentis, una forma de relacionarse con los demás, con uno mismo, muy distinta, y entraña riesgos como el acceso a la pornografía, el ser objeto de mobbing, de bullying, de sexting, de todas las circunstancias que concurren en Internet. Pero ¿hay quien ha pensado en un tipo de móvil diferente? Un tipo de móvil especialmente para menores que eluda estos problemas. Y el que lo ha pensado es don Carlos Fonclara. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carlos. ¿Cuándo empezaste a pensar que había que hacer un móvil distinto?
Sí, pues mira, nosotros empezamos a trabajar, tanto yo como Albert, que es mi socio y mejor amigo, de hecho, hará unos 2 años más o menos. Y sobre todo desde una perspectiva de experiencia propia, de ver que los móviles eran demasiado protagonistas en nuestra vida y que queríamos cambiarlo de alguna forma.
Claro, es muy audaz porque te estás enfrentando a una corriente internacional. No somos solo los españoles. Es que en todos los continentes la gente es esclava del móvil de última generación.
Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros desde que empezamos el proyecto y desde que salimos a mercado, que esto fue en diciembre, hace casi un año ahora, vemos mucho interés no solo en España, pero sobre todo en Reino Unido, por ejemplo, que es un país donde hace mucho tiempo que se habla de la relación de los móviles con los adolescentes, o incluso en Holanda también.
Uh-huh. Se llama el móvil que han desarrollado Carlos y Albert Balance Phone, o sea, Balance Phone. ¿Cómo es este nuevo teléfono?
Eso es un poco intentar encontrar el equilibrio entre el mundo digital y el mundo offline. Pero bueno, lo que hace básicamente y cómo empieza el proyecto es que nosotros, desde nuestra propia experiencia con el móvil, vemos que nos está robando demasiado tiempo. Somos gente que nos gusta hacer deporte, nos gusta leer, nos gusta quedar con amigos, con familia, y por lo que sea vemos que nuestras tardes se nos van mirando una pantalla y consumiendo contenido, y vemos como no hay una relación directa entre estos intereses que tenemos y cómo empleamos nuestro tiempo. Entonces, lo que hacemos es analizar por qué los móviles son adictivos. Vemos que hay dos cosas muy claras, y de hecho el estudio de UNICEF que comentabas va un poco en esta línea, y es que lo primero es los contenidos adictivos como tal, las plataformas de redes sociales, de entretenimiento, los juegos, las apuestas y la pornografía son contenidos que de por sí son muy adictivos. Y después vemos que el propio diseño de los móviles, la interfaz con colores, con notificaciones tan estimulante, también hace que llamen todo el rato nuestra atención, intente captar nuestra atención. Entonces, lo que hace nuestro móvil es eliminar todos estos contenidos adictivos. No se puede acceder a redes sociales, no se puede acceder a plataformas de streaming, ni a juegos, ni a pornografía. Pero a la vez sí que te da acceso a todos estos aplicaciones y servicios que sí que aportan valor en nuestro día a día. O sea, tienes WhatsApp, tienes Google Maps, tienes aplicaciones de música, de banca digital, todas estas cosas que sí que son muy útiles y que nos ayudan a vivir a día de hoy. Y después claro, lo que hace por otra banda es simplificar la interfaz.
Claro, es que el problema de hacerse con un teléfono de los iniciales, que es uno de los métodos que utilizan algunas personas, es que te aísla muchísimo en términos, digamos, de gestión de cosas a través de las apps, de liquidación del correo electrónico, etcétera. Y este nuevo móvil, el Balance Phone de Carlos Fontclara, consigue justamente que estés perfectamente servido, pero no estés esclavizado, ¿no?
Justamente, porque de hecho nosotros como usuarios intentamos comprar un móvil antiguo como sería un Nokia que solo llama, y vimos que estábamos realmente muy excluidos de todo lo que es nuestro día a día. No podíamos hablar con amigos por WhatsApp o con familia, no podíamos entrar al banco con todo lo que esto supone a día de hoy. Una vez coges un avión o un autobús, no puedes tener la tarjeta de embarque o pagar con el móvil. Todas estas cosas que hoy las tenemos muy interiorizadas y que realmente nos ayudan a vivir mejor, no las encontrábamos en estos móviles tan, tan simples. Entonces, nuestra idea es un poco encontrar este punto medio y este balance entre todo lo bueno que nos aporta la tecnología, pero a la vez no estar expuestos ni nosotros ni los adolescentes a contenidos pues adictivos o perjudiciales como son la pornografía, como son las redes sociales o los juegos y este constante uso del móvil.
Bueno, me parece fantástico. ¿Y dónde se puede conseguir este Balance Phone? Si nuestros oyentes o los padres de nuestros oyentes están interesados en ellos, ¿a dónde pueden recurrir?
Sí, actualmente vendemos todo a través de nuestra web, que es thebalancephone.com. Y si no hay un punto de visita en Barcelona, en la tienda de la operadora Parlem.
¿Y estáis teniendo mucha salida aquí en España o en el extranjero?
Sí, la verdad que sí. La acogida de momento es muy, muy positiva. Y ya tenemos más de 4.000 usuarios a día de hoy. Así que la verdad que muy contentos. Y sobre todo lo que más nos orgullece es que la media de tiempo de uso de la gente que usa un Balance Phone, ya sean adultos o adolescentes, es de una hora y media, que es realmente lo que a nosotros nos valida el hecho de que estamos haciendo algo bien, porque la media de la sociedad está en 4 o 5 horas de tiempo de pantalla y en nuestro móvil es de una hora y media solo.
¿Sabes qué me sorprende, Carlos? Que solo vosotros hayáis tenido esta idea, porque realmente es súper práctico el poder utilizar Gmail, ChatGPT, poder usar WhatsApp con la familia, pero excluirse institucionalmente, o sea, técnicamente, de Netflix, de Instagram, de Fortnite. Esta idea no la ha tenido nadie más en el mundo, ¿no tenéis competidores?
Totalmente, es que de hecho nosotros es un poco lo que buscábamos como usuarios, y al ver que no existía dijimos pues vamos a hacerlo nosotros, seguro que habrá más gente como nosotros que le importa este tema. Y la verdad es que hace 2 años no se hablaba tanto de esto, ahora por suerte creo que todo el mundo está cogiendo más conciencia, Pero bueno, sinceramente no. Es decir, en Europa no hemos encontrado muchas cosas más allá de soluciones de control parental y otras aplicaciones más que te limitan el tiempo de uso, pero al ser una propia persona la que se autoimpone estos límites no acaban de funcionar. Y en Estados Unidos sí que vemos algo similar, pero nada exactamente como lo que estamos haciendo nosotros.
A mí me parece muy inteligente porque para muchos padres, y me incluyo, es una enorme dificultad supervisar los elementos de control parental, el interponer elementos informáticos entre lo que usan los chicos y los contenidos. Y en cambio, comprarle sencillamente este móvil evita todos esos problemas que trae el tráfico constante en Internet y, sin embargo, los mantiene perfectamente conectados. ¿Habéis tenido también pedidos de el resto de Europa?
Sí. De hecho, la mitad de nuestras ventas son en Reino Unido. Creo que por lo que te comentaba antes, de que es una sociedad que está un poco más concienciada con el tema, porque hace ya más de 3-4 años que se habla de esto. Y después lo demás es al repartido en toda Europa. O sea, hay mucho en Irlanda, hay mucho en España también, por el hecho de ser de aquí. Y después tenemos Holanda, Alemania, Francia y varios países de Europa.
Mi enhorabuena absolutamente, tanto a Albert como a ti, Carlos, porque este balance phone, por decirlo de forma literal, ¿no? Balance phone, es la solución que estábamos buscando y nos parece estupendo para la educación de los hijos el poder prescindir de contenidos que están disturbando las mentes y las conciencias y, sin embargo, garantizarse una conexión perfecta y el uso de las cosas que realmente merecen la pena. Enhorabuena, Carlos Fonclara.
Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias por la llamada.
Un saludo, adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
Y he venido para pedir ayuda y me han ayudado en tema de alimentos y ahora me he puesto voluntariada para poder ayudar los demás.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro, origen España, a 7,45 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En el pueblo de La Calahorra, en el Marquesado, una zona preciosa de Granada, algo que te afecta muy directamente porque un castillo que ha salido en Juego de Tronos, fíjate qué aspecto tan espectacular tiene, ha vuelto a Patrimonio Nacional. Resulta que la familia que en su momento lo edificó y sus herederos, es un castillo que se remonta al siglo XVI, la familia de los Mendoza, adláteres de los Reyes Católicos, pues lo ha puesto en venta y por 6,5 millones la Diputación de Granada lo ha comprado. Así que este emblema del Renacimiento, preciosísimo por dentro y por fuera, se ha constituido en una posibilidad turística buenísima, se puede visitar íntegramente y es un nuevo motor cultural y económico. Así que te invitamos a que te metas en internet y mires Castillo de La Calahorra y ala, a celebrar que forma ya parte del patrimonio de todos gracias a la Diputación de Granada.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nuestro Ginés García Beltrán, el obispo de cabecera de Fin de Semana. Muy buenos días.
Hola, buenos días y un saludo a La Calahorra. Qué alegría que estés en esa tierra tan bonita, con ese castillo tan espectacular, ¿no?
Es impresionante, yo que no lo conocía, sí, tengo que entrenar el mea culpa, porque es de lo más peculiar, ¿eh?
Pues se pasa yendo a Almería, por si lo sabe.
Sí, pero desde Granada. Desde Granada.
Desde Granada, sí, sí.
Y por las Alpujarras, o sea que... O casi, ¿no? Sí, las Alpujarras. Oye, y tengo aquí a Joaquín Aguilera, que era hijo del sacristán tuyo en Guadix, y que te manda un abrazo muy fuerte, porque toda la gente de Guadix se acuerda un montón de cuando tú eras obispo allí.
Y yo también me acuerdo mucho de ellos. Un saludo a todos, también a la gente de La Calahorra. Me imagino que sigue siendo el alcalde Alejandro y, por supuesto, el cura. Y el cura José Manuel Suárez, bueno, un gran cura. Así que mando recuerdos para todos, para los acitanos, para la gente de La Calahorra, que siempre los llevo en mi corazón y los llevaré siempre.
Oye, ¿y sabes que la Diputación también ha comprado un convento allí en Guadix? Iba a hacer, bueno, y yo creo que ya está hecho, ¿no? El Museo de la Semana Santa. ¿Sabías esa cosa?
Sí, 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 la Concepción.
Interesante, la Concepción es el monasterio, efectivamente.
Sí.
Qué bonita idea, ¿verdad?
Muy bonita idea, sí, sí. Y esperemos que vaya adelante y que aquello siga siendo un espacio de un ambiente religioso, de un ambiente creyente. Y más en Guadí, al lado de esa magnífica catedral, que fue mi catedral.
Pues es una visita también que debéis hacer si venís a la Calahorra a ver este castillo. Hay que ir a Guadix, hay que ir a toda la zona. Bueno, hubo una noticia esta semana que me afectaba muy directamente. Sabes que uno de mis hijos vive en Bulgaria, está casado con una búlgara, y esta señora, pues lógicamente mi queridísima nuera, que es una mujer excepcional, es ortodoxa. Por lo tanto, a mí ahora mismo esta muy clara cercanía entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica me tiene muy interesada. Y resulta que recientemente don Ramón Darío Valdivia, obispo auxiliar de Sevilla, ha vuelto sobre el tema que ya señaló el Papa Francisco de cambiar los días de la Semana Santa para que católicos, ortodoxos e incluso otras versiones del cristianismo pudieran celebrar la Semana Santa juntos. Y a mí me parecería una cosa preciosa. Digo, voy a preguntarle sobre este asunto a Ginés a ver qué visos de realidad tiene.
Bueno, pues esos son los visos de la realidad. Entre el Papa Francisco, que se le hizo esta propuesta de dar un signo de unidad celebrando la Pascua juntos, y no que nosotros celebremos la Pascua un domingo y las iglesias ortodoxas orientales lo celebren a los 15 días, pues entonces con el patriarca Bartolomé de Constantinopla decidieron estudiar y proponer a todas las iglesias que tienen su propia autonomía el hecho de celebrar la Pascua juntos. Bueno, esto no se ha llegado a ningún acuerdo hasta el momento. No todas las iglesias ortodoxas están tan de acuerdo por un cambio en el que tendrían que ceder tanto la parte católica como cada una de las iglesias ortodoxas, pero creo que sería un gesto muy bonito todos los cristianos celebrar el mismo día la resurrección del Señor, ¿no? Entonces, todo es cuestión de calendario, en definitiva, tanto los católicos como los ortodoxos. Por tanto, creo que sería muy bonito, muy interesante llevar adelante pues esta iniciativa de la Iglesia Católica y al menos de la Iglesia de Constantinopla.
Sí, la verdad es que es muy interesante porque estos días se celebraba el aniversario del Concilio de Nicea y del Credo, tal y como lo conocemos y lo recitamos en la Iglesia. Y es importante saber que este credo, que contiene las verdades más radicales de la fe, las que definen realmente nuestra identidad, es el mismo para ortodoxos y católicos, ¿verdad?
Sí, el llamado profesión de fe o credo de Nicea y Constantinopla nos habla que juntos profesamos esa fe. Incluso hemos llegado a un acuerdo entre aspectos que podía haber diferencia entre las iglesias de Oriente ortodoxa y la Iglesia católica. Por eso el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que vamos a celebrar ahora y que el Papa va a ir hasta Turquía, hasta Constantinopla para celebrarlo, nos muestra algo que es esencial para todo, y es cómo hablar de Dios en una cultura diferente. ¿A qué se enfrenta Nicea? Pues a una fe que ha ido al mundo helenístico, y ya los helenistas no entienden mucho las categorías judías, y por tanto se hace una traducción, una profesión en el que se introducen elementos de la filosofía de la cultura griega. Y fíjate en el momento en el que vivimos, donde estamos ante una cultura nueva, y la pregunta es ¿cómo hablar de Dios hoy? Por eso la importancia que tiene este concilio y la importancia que tiene también la unidad de los cristianos, de todos los que reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios.
Pues esto es la noticia, que ojalá la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa consigan celebrar a la vez la Pascua y la Semana Santa. Monseñor Ginés García Beltrán, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, hasta la semana que viene, y de nuevo un saludo muy grande para todo el Marquesado y para Guadix y para todos. Un abrazo.
Pues veo que baja, corre, que te corre, Paulete. Eso es que llega el cine. Sí. Teresa Jobo, muy buenos días.
Muy buenos sábados para todo el mundo, señoras y señores. Hola.
Qué alegría saludarte. Bueno, vamos a ver, ¿cómo vienen los estrenos esta semana?
Pues mira, los estrenos vienen súper masculinizados, porque es que hay muchísimas películas, como sabéis, de muchos géneros, muchas producciones que se estrenan en cines, en plataformas y demás, y yo lo que intento es que nuestros oyentes tengan lo más perita, como se diría en Málaga, ¿vale? O sea, como lo mejor de lo mejor, que cuando hagan la selección para emplear su tiempo, pues que lo inviertan de la mejor manera posible. Pero es que las tres películas que voy a recomendar, incluso una de la que vamos a hablar mañana aquí en COPE fin de semana, están protagonizadas por hombres, y es que son la mejor.
Pues esto es novedad en este siglo, que también de vez en cuando hace falta, que ya es una cosa que venga y venga y venga el tema de la mujer.
Claro, claro, ¿no? Y además que sí, que es que cuando es una cosa destacada, pues hay que decirlo y ya está. Hay películas además como muy diferentes, hay dramas, acción, temas sociales, o sea, está muy variado, no es que digas, bueno, solo para los que les gusta el entretenimiento o solo para los que sean intensos como Chris, que siempre están ahí buscando, dime algo que sea más profundo, Teresa, o que huye de la animación.
Eso, señores, eso. Oye, señores, te voy a dar un susto que te vas a morir. Fui a ver Los Domingos de Aloda Ruiz de Acción.
Sí.
Y no me gustó.
Ah, bueno, ¿y eso por qué?
Bueno, me pareció que era una película bien hecha, una película muy teatral, en el sentido de que no tiene mucho de cinematográfico, es más bien los diálogos, que están muy bien hechos, los actores extraordinarios, recoge muy bien la visión de, bueno, de una sociedad más o menos descreída, donde la noticia de la vocación de una niña pues es recibida con mucha controversia, pero el planteamiento que hace al ser atea la directora de la fe católica es dramáticamente estúpido, con perdón. Quiero decir, ¿no? A ver si luego que me entiendan los oyentes. La niña tiene como una especie de revelaciones internas y se mete en un convento cuando es completamente inmadura, ha perdido a su madre, está medio enamoriscada de un compañero de clase y completamente inmadura para una vocación de la profundidad del claustro. Y eso nadie lo... O sea, quiero decir, no se abunda en ello socialmente a la hora de abordar la película. Y su versión de la fe es mágica. O sea, su relación de Dios con Dios es mágica, no pasa por ningún elemento racional, por una comunidad que sea estimulante. O sea, realmente la perspectiva de irse con ella al convento es súper triste.
Bueno, sí, lo que pasa es que de vocaciones hay de todo, ¿eh?
Pero esa no aguanta ni 3 días.
Bueno, habrá que verlo. Hay gente que también se ha metido estando ya en una comunidad y de todo, y no ha durado un año o tres.
Pero lo que te quiero decir es que es una versión absolutamente mágico-mística de la fe. Una relación exclusivamente personal con no se sabe qué ente, que no pasa para nada por la comunidad, por las propuestas humanas, por la razón. O sea, tiene nada de católico, no sé. A mí me ha dejado muy fría, la verdad.
Ya. Yeah.
Bueno, yo creo que esto es lo bonito del cine, ¿no? Yo creo que como película, como documento cinematográfico, sí que ahí sí puedo discrepar contigo,
sí.
Porque sí creo que además no es para nada solo teatral, o sea, yo creo que los planos son verdaderamente grandiosos. Alauda sabe muy bien lo que hace en cada momento, por ejemplo, toda la gente que lleva la fotografía de la película es brutal, la música es brutal, o sea, yo creo que en ese aspecto, la parte técnica, ahí discrepo contigo, creo que es muy soberbio lo que hace, y luego en cuanto a contenido, pues cada uno puede pensar lo que quiera, es decir, pues a ti te puede parecer que falta esto. Yo creo que en el mundo de vocaciones hay de todo, o sea, de todo. Es verdad que tú puedes decir, bueno, pues va a durar 3 días en el convento, pues también a lo mejor ha ido gente con mucha más esta, que yo también la conozco, y han durado 2 años, y han salido. Bueno, pues no pasa nada. También hay gente que se ha casado con una perspectiva comunitaria, humana, y ha durado 5 años, o sea, quiere decir que de todo, hay de todo, Yo he visto de todo. Como he visto de todo, ya eso ya es como más particular, ¿no? Y lo que yo creo que es valioso es que es un documento que hay que ver, y a partir de ahí que cada uno se haga su pensamiento. Es una película que invita a la reflexión, al diálogo, que abre un debate también sobre la vida religiosa, y que cada uno lo debe afrontar pues como quiera.
Sí, para un cineforum es una película muy interesante, eso es verdad. Pero insisto, yo cuando entrevisto a un misionero o a una persona de un convento, me ocurre una y otra vez que me quedo con la boca abierta. O sea, por la belleza, lo divertido, lo profundo de su experiencia, ¿no? Y nada de eso se percibe aquí. O sea, realmente es una niña muy confusa que entra a una experiencia conventual cero atractiva. O sea, donde no se ve ningún elemento humano del que uno pudiera decir, uy, yo eso no me lo pierdo. ¿sabes? Entonces me da la impresión de que todo lo que es la profunda racionalidad de la fe católica, la belleza comunitaria, la realidad de una vida social que te compensa ampliamente, pues no se ve. Pero bueno,
yo
eso es una opinión muy peculiar mía.
Yo creo que ese no es
el
foco para ella, ¿no? Tampoco, Cristina. Yo creo que ella lo que quiere plasmar es su punto de partida en realidad. Es decir, ella dice, cuando a mí me llegó la noticia de una amiga que hacía esto, pues fue un shock para todo mi grupo. Y yo creo que eso es lo que ella quiere plasmar. O sea, su foco no es tanto en lo de dentro, sino el shock, ¿no? Y eso es lo que ella es donde pone el centro, ¿no?
Sí, sí, es cierto, sí.
Bueno, lo que está claro es que da mucho que hablar.
Ah, bueno, y esto no es nada, solo hemos hablado 5 minutos, sí, señores y señores. Cuando ustedes vayan, bueno, se va a abrir ahí la caja de Pandora, ¿eh?
Bueno, ¿qué tenemos esta semana?
Pues bueno, vamos allá con las películas que están protagonizadas por hombres. Vamos a comenzar por el hombre más guapo del momento, ¿vale? Porque es que estos, los tres personajes que traigo son guapetones, pero además son personajes que son grandes actores. El primero es Glenn Powell. Glenn Powell, yo ya he hablado de él aquí hasta la saciedad, pero bueno, puede que vosotros ni os suene el nombre. Porque, a ver, ¿os suena Glenn Powell?
A mí este no es el que protagonizó las de Twister, las de los huracanes.
Claro, este es el de
Twister. Mira mi Paulete, a mí no me sonaba.
Y te digo, claro. Y no me parece guapo. ¿Qué te parece?
Y yo he recomendado Chad Powell también, que es una serie que he recomendado aquí, una miniserie que se ha estrenado en Disney Plus. También ha estado detrás de Top Gun, la última de Top Gun. O sea, es un actor que está, pues es una rising star, o sea, una estrella en ascenso en Hollywood. Bueno, pues él protagoniza The Running Man, lo que vendría a ser El Corredor, que es la nueva adaptación de una novela de Stephen King que ya adaptó en su momento Arnold Schwarzenegger en El Protegido. Pero aquí se convierte en una película de acción brutal, señores y señores. 2 horas que es que vamos a estar metidos en la historia de este hombre, un señor que lo está pasando verdaderamente mal. Estamos en un futuro distópico donde la gente lo está pasando muy malamente y la única forma de salir adelante es participar en concursos televisivos como este, llamado The Running Man, donde todo el mundo va por ti y tienes que intentar sobrevivir a que todo el mundo te quiere cazar. Entonces, él se mete allí con esta historia familiar suya, tiene una
hija.
Pero
literal, ¿no? O sea, como en lo de los juegos del
Sí, como los juegos del hambre, sí, 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 como una cosa así, pero una cosa más humana, y él se mete ahí a intentar, pues, salir a flote y sacarse adelante el dinero para salvar a su hija, que está bastante enferma. Así es como suena The Running Man, que es la película protagonizada por el hombre del momento, que es Glenn Powell, y seguro que no me oiréis una sola vez hablar de él en esta década.
Los concursantes nunca vuelven.
No nos queda otra. Necesitamos dinero para el médico ahora.
Bienvenidos a The Running Man. Se dará caza a los concursantes durante 30 días. ¿Quiera puede mataros?
¡A cazar!
Si sobrevivís, os llevaréis 1,000,000,000 de nuevos dólares.
Bueno, a ver.
Pero estos los matan, ¿no? Si, o sea, quiero decir, si fallan o no.
Sí, claro, si fallas
sí,
ha muerto.
Sí, claro, dice Teresa.
Pero claro, sí, sí, pero
no es un poco, claro. ¿No es un poco repetitivo el concepto? ¿No
qué va, qué va, no? Es que de verdad que es, yo creo que es de lo más divertido, es película de acción, Cristina. O sea, para ti no es. O sea, si, a no ser que vayas con algún hombre así que le encanten las películas de acción o algún adolescente, tú no vayas, Cristina, tú no te metas a dieta.
Oye, vamos a hacer un alto en el camino, regresamos enseguida y abordamos la siguiente película.
No se dejen matar.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
3, 2, 1, 0.
13 rinde homenaje.
¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo!
A uno de los mejores actores de nuestro país.
Bueno.
Pepe Isbert.
Ya voy comprendiendo.
La gran familia.
Vamos, que estará empezando.
Y bienvenido, Mr. Marshall.
Los días buenos están a punto de llegar.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Nos ha recomendado Teresa Cobo nuestra sección de cine de Running Man, esa historia de unos concursantes que deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Nos garantiza para gente como Diego González, sedientos de acción, un momento maravilloso. Y nos vamos a la siguiente película, Teresa.
Es el sonido que estáis escuchando, se titula Jay Kelly, es la nueva película de George Clooney, al que le acompaña en la producción Adam Sandler. Jay Kelly es la historia de un gran actor, un actor al que da vida George Clooney. Él está en el crepúsculo de su carrera, en lo más alto, pero también ya empieza a ser un maduro, un clásico de la escena, y en ese momento vital sus dos hijas empiezan a desaparecer y él tiene que hacer un viaje porque le van a dar un premio, el típico premio ya honorífico de tu vida, donde ya te das cuenta que todo esto ya empieza a acabar, y a partir de ahí, en ese viaje, él va a hacer como una reflexión sobre su vida. Una película que es muy interesante, que nos presenta un George Clooney que seguramente esté en la carrera por los Oscar. La película tiene algunas cosas buenas, otras peores, pero es una película que funciona muy muy bien para hacer esta revisión de vida que vamos a hacer junto con su personaje. Así es como suena Jay Kelly.
Jay Kelly es un héroe del cine.
Jay Kelly.
¿Qué le diría a aquellos que opinan que solo se interpreta a sí mismo?
Todo lo que tú haces es magia. ¿Sabes lo difícil que es ser uno mismo? Inténtalo.
Haces películas, es lo que el mundo quiere de ti.
¿Ese es Jay Kelly?
Como acaba de decir la frase, efectivamente es una película que va sobre la identidad, lo difícil que es estar interpretando siempre un papel, pero lo difícil que es encontrarse uno a sí mismo. Es,
pues
así,
es interesante el asunto. ¿Y sí, qué tal está George Clooney?
Está estupendo, vamos, seguro que va a estar en la carrera por los Oscars, seguro, vamos, o sea, vamos, que está fenomenal. Uh-huh. Y recomiendo una película hindú que se titula 55, es la historia de un chico de la calle que vive en Bombay y además se dedica a robar y va a cometer la torpeza de que le va a robar a una chica de estas que se tiene que casar con un señor y que tiene su dote. Se lo va a robar a ella y esto va a desencadenar en la familia de la chica un desastre total y él va a intentar devolverle esta cantidad. Esta película, que de verdad que la han visto todo el mundo, a mí me ha apasionado porque no solo te lleva a las calles de Mumbai, a la pobreza que ahí se vive, muy parecida a Ciudad sin Sueño, una película de la que vamos a hablar mañana aquí en COPE Fin de Semana, que nos presenta el drama de la gente que vive en la Cañada Real, ¿no? O sea, y
sí,
esta es la historia.
Viene el director de esta película que me interesa a mí mucho porque, bueno, la filmación es extraordinaria. He visto unas imágenes en el tráiler del cine y se han ido a este poblado de drogadicción, bueno, pues que recuerda a las 3.000 viviendas de Sevilla, tantos polígonos de tráfico y de consumo y de vida de marginación. Y ha hecho una película que es bien interesante. Mañana viene, Ciudad sin Sueño se llama.
Pues 55 es muy parecida, pero dentro de la India. O sea que ahí queda esta recomendación y mañana ya escuchamos.
Nos queda 13 rápidamente.
Nos queda 13. Hoy a las 3 menos 20, Resistencia. A las 7 y media, The Warrant. Después la segunda parte a las 9. Y Prueba de Vida a las 10 y media. Mañana Viva el Cine Español con La Gran Familia a las 3 menos 20.
Ay, bienvenido, Mr. Marshall. Y bienvenido,
a las
Mr. Marshall.
Y otras películas como Los Profesionales 6 y cuarto. Y Rápida y Mortal a las 10 y cuarto. Casi como yo.
Efectivamente, Rápida y Mortal. Teresa Cobo, muchísimas gracias. Un abrazo, adiós. Pues ha llegado ese momento dramático, terrorífico, atroz, lastimógeno, lacrimógeno y lastimógeno, no, lastimero.
¿Lastimoso?
Y lacrimógeno.
Y lastimógeno me gusta.
A mí también.
Lastimógeno es un nuevo vocablo de creación para el final del programa. Solamente queda conciliarnos con el hecho de que mañana estaremos de nuevo aquí, a las 10 en la península, a las 9 en Canarias, en la segunda edición de fin de semana, pero se acabó lo que se daba. chicos, Diego, Paulete. Se me ha pasado como absolutamente espídico esto.
Eso es que lo has pasado bien.
Eso es verdad. Eso es que te has divertido mucho por ahí.
¿Qué tenemos que pedir a los oyentes para la tertulia de mañana?
Notas de voz al 666-55-400 con el siguiente tema. El INE dice que el nombre de niña más puesto es Sofía.
Bien.
Ha reemplazado a Lucía. Y el de niño...
También me gustaba.
Mateo. Ya no es Hugo el más puesto, ahora es Mateo. Así que nosotros queremos hablar de nombres. El nombre que te gusta. Ese nombre raro, raro, raro de narices que dices, pero ¿cómo puede haber alguien que haya llamado
así? Raro o especial. Ayer me llevó a la estación de Atocha un taxista de nombre Einstein.
Anda ya.
¿Qué
se llamaba así? Einstein.
Claro. Claro, oye, pues en vez de llamarte Kevin Costner, pues te llames Einstein. Cada uno tiene pues sus preferencias.
No está claro.
Y seguro que en tu familia hay un nombre curioso y antiguo, uh-huh. y hay un nombre extravagante y uh-huh. novedoso. Pues los queremos todos, ¿no?
Todos.
En el 666-55-400 con notas de voz. O sea que mañana os esperamos. Bueno, pues en tanto nos trasladamos desde el Castillo de Calahorra a la Basílica de San Juan de Dios, donde mañana haremos programa en la capital granadina, os vamos diciendo que Marci Ortega ha hecho este programa y que sus lugartenientes son Diego González, alias El Peli, y Beatriz Pérez Otino Tinotín, y que Paloma Paulete es la hippie y Jesús García Ercilla el listo que todo lo sabe y que es el fondo intelectual de este programa. El control de Granada lo han llevado nuestros técnicos Eduardo López y Toni Navalón, que han hecho un trabajo heroico en este castillo de la Calahorra, que es bellísimo, que es interesantísimo, pero que da sus primeros pasos, así que técnicamente constituía un desafío. El control de Madrid lo ha llevado nuestra Cinta Molina y el control central es de José María Orihuela. Nosotros seguimos con nuestros compañeros Laureano, Gabino, a los que mañana citaré, peregrinando por Granada, que es un verdadero placer. Así que desde aquí, Cristina López-Schlichting te dice ¡adiós, España!
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo... me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
3, 2, 1, 0.
13 rinde homenaje...
¡qué barbaridad cómo pasa el tiempo!
...a uno de los mejores actores de nuestro país.
Bueno.
Pepe Isbert.
Ya voy comprendiendo.
La gran familia.
Vamos, que estará empezando.
Y bienvenido, Mr. Marshall.
Los días buenos están a punto de llegar.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No hay buenas noticias con Alcaraz, ¿no?
No. Hasta ahora de la noche, la cadena COPE puede contar la peor de las noticias y es que Carlos Alcaraz no va a jugar la Copa Davis esta semana.
No está lesionado todavía Alcaraz.
Aunque oficialmente se habla de sobrecarga, el edema está y las pruebas no mienten.
Es la noticia que ha adelantado Angelito García aquí en el partidazo. No participa Alcaraz en esta edición de la Copa Davis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Piensas.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Línea editorial.
Cadena COPE.
Hoy, hace 50 años, Juan Carlos era proclamado rey y se iniciaba formalmente en ese momento la transición hacia la democracia. El nuevo jefe del Estado, en su primer discurso ante las Cortes, dijo que quería ser el rey de todos los españoles. Eso fue lo que le pidió el cardenal Tarancón días después, en la misa celebrada con motivo de la entronización. Hace 50 años empezaba algo nuevo en España. Julián Marías dijo en su momento que entonces se produjo la devolución de España a sí misma. Hace 50 años no solo se ponía fin a una larga dictadura de 4 décadas, se superaba una fractura entre dos Españas que se habían estado enfrentando desde comienzos del siglo XIX. Una de esas dos Españas quiso imponer una revolución liberal cuando no había en el país liberales y así tuvo que recurrir a menudo a los espadones, al ejército. La otra España, que tenía miedo a la libertad y a la modernidad, había convertido la tradición en tradicionalismo y en ignorancia de las desigualdades. Hace 50 años, los españoles vivimos y protagonizamos, después de muchos fracasos, una historia de éxito. Ayer Felipe VI señaló que lo que pervive de la transición es un método. La democracia no es solo un procedimiento, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común. El rey se alejó con sus palabras de una concepción meramente formal de la democracia como conjunto de normas e instituciones que solo sirven para dirimir los intereses en conflicto de cada ciudadano. Si la transición triunfó, fue porque se reconoció que había un bien, una vida buena, en paz y en libertad, que compartíamos todos, al menos como aspiración.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz.